Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Recuerda que hoy tratamos de aprender a ser más felices. Es el tema central en el día de hoy porque, bueno, el Día Mundial de la Felicidad lo estamos celebrando ayer, hoy, mañana y todo el año, pero hoy formalmente. Aquellos que no conocen la forma de ver las cosas preciosas en la vida nunca serán felices. Una frase de Alex Finn que aporta al programa de hoy.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías y, por supuesto, estar ahí a través de 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Continuamos recibiendo gente buena, gente chévere aquí en Camino al Sol en este Día Internacional de la Felicidad. Por cierto, ya está contento, ya se puso contento. Póngase contento, sea feliz con lo que tiene en este momento presente. Tome la decisión. Hoy yo soy la felicidad. Dígaselo, no importa en la situación en la que te encuentres. Te lo vas diciendo y el cerebro dice, sí, pero es verdad. Y luego vas a comenzar a sentir un algo, como una contentura. Pero todo arrancó con una intención de ser feliz hoy. Ahora con lo que tengo. Bueno, y una mujer que desde que llegó aquí a cabina, con su sonrisa nos dijo, sí, yo soy hoy la felicidad, es María Ten. María, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, licenciada en mercadeo, con un máster en gestión estratégica. Y bueno, contigo siempre hablamos sobre marketing digital y todo lo que está pasando en ese mundo virtual. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, feliz. Señores, empezar mi semana aquí de verdad me da felicidad. Me bebí un cafecito, hablé con Pablo. Poniéndome al día con ustedes. Feliz, feliz.
Qué bueno, qué bueno. Para nosotros también. Y siempre nos traes también temas muy buenos para complementar la semana también de todos los Camino al Sol oyentes y nosotros. Ahí hacer un checklist de lo que estamos haciendo. Y hoy traes la lucha por la seguridad del usuario digital.
Y lo voy a cambiar. Ajá. La seguridad del usuario digital le da felicidad.
Así.
La felicidad del usuario está en la seguridad.
Totalmente.
Bueno, sí. Y es que hablamos mucho de eso y creo que no le damos la importancia que realmente tiene al tema de la seguridad de los datos del usuario. Y cada vez se reafirma más la importancia de esto. Google con Ipsos, que es una compañía que hace estudios de mercado, realizaron una investigación en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y el 49% de la gente dice que estaría dispuesto a cambiar su marca primaria que ha usado toda la vida si entiende que hay otra marca que le va a dar más seguridad digital.
Totalmente.
Entonces, casi el 49%, claro. Prácticamente la mitad de la gente. O sea, al final es un tema de cómo yo, desde la perspectiva del marketing digital, puedo brindarle ese sentimiento y esa sensación de seguridad al usuario. Y cuáles son los objetivos que yo puedo ir desarrollando a lo largo de mi experiencia digital para que ese usuario se sienta realmente seguro de que yo no voy a hacer nada indebido con esos datos. Y voy a dar un chin de contexto, porque normalmente cuando hablamos de captación de datos, lo ato mucho también con el tema de la estrategia de inbound marketing, que es cuando uno le da contenido al usuario y normalmente le pide algo a cambio. Si yo hago un ebook y quiero promoverlo de manera gratuita y quiero ver quiénes están interesados en ese ebook, yo normalmente lo que hago es que lo coloco en un landing page, en una web, le pido al usuario que me dé sus datos básicos, nombre, apellido, correo electrónico,
exacto,
cualquier
para poderlo
otro dato
descargar
que me interese, exactamente. Y luego con esos datos se supone que si yo estoy haciendo la estrategia correctamente, voy a segmentar correctamente esa data y le voy a dar la información a ese usuario relacionada a lo que él descargó. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente hace eso mismo. Sí, te doy el ebook, te doy el paper o te doy un webinar, pero te mando una cantidad de cosas que a nadie le interesan. Entonces, al final, si yo me inscribí en un webinar de, qué sé yo, finanzas para emprendedores, no me mande finanzas para grandes empresas porque no me aplica. Y eso es por poner un ejemplo cualquiera. La gente quiere que la experiencia que va a tener de seguimiento luego de haber dado sus datos sea significativa y que ellos puedan administrarla. O sea, que si yo estoy recibiendo emails porque me suscribí a un newsletter y estoy recibiendo cosas que no me interesan, el usuario quiere tener el poder de poder decir, mira, o no me interesa para nada o solamente me interesan estos temas. Y darle la opción al usuario de que pueda seleccionar basado en sus intereses particulares es algo que ayuda mucho en toda esta lucha por la seguridad.
Totalmente. María, y en esa misma línea, ¿qué tan complejo puede ser ese proceso de segmentación si el cliente en esta etapa no le gusta compartir muchos datos? Es decir, si ya tú me estás pidiendo mi nombre, bueno, me estás pidiendo mi correo electrónico, bueno, pero solamente con un nombre y un correo, yo solamente pudiera discriminar por nombre, porque ya en esta época ni siquiera por sexo y o preferencia ya tú pudieras segmentar mucha cosa en este nuevo mundo, en este nuevo orden mundial. Entonces, ¿cómo yo puedo combinar o qué tipo de información adicional yo pudiera pedir a un cliente, a un usuario que se esté registrando, que yo no me sienta invadido de que estoy dando mucha información, pero que sí realmente sea algo válido, potable para mí como empresa para poder colocarte en un lugar o en otro?
Claro. Lo primero es dónde tú vas a tener esa información, y es en un CRM. Lo ideal es tener una plataforma que te permita administrar esos datos y que tú puedas ir haciendo que la información del cliente crezca en el tiempo, porque no es como que en el primer contacto tú vas a obtener toda la información. Y me voy a poner a mí misma de ejemplo. Okay. Una experiencia que yo vivo con una plataforma que yo normalmente utilizo a nivel de contenidos para mantenerme actualizada. Ellos me van haciendo preguntas más profundas en la medida que yo voy consumiendo más contenido. La primera vez es el nombre y el correo electrónico. La segunda vez, como ya tengo el cookie atado, ya tengo el tag, ya ellos saben normalmente quién yo soy, y cuando vuelvo a querer interactuar con otro contenido o a descargar un ebook o un documento, ya ellos por el correo saben que soy yo. Entonces me preguntan, ¿de qué áreas eres? O sea, ¿eres de mercadeo, eres de finanzas, eres, cuál es tu rol? Y comienzan a hacer preguntas profundas, poco a poco, no de golpe, de modo que ya el mismo formulario, que puede ser un formulario de 20 campos, se va autollenando, pero yo no lo sé. Y para mí no es tan invasivo porque solamente puse el correo electrónico y te respondí una pregunta. Entonces, a nivel de datos, va a depender mucho de qué sea, de cuál sea el objetivo de la empresa, pero tú puedes ir haciendo preguntas como cumpleaños, sin tema de mucho detalle del año y demás, pero para saber el cumpleaños, por un tema de comunicación que puede ayudarte ahí. Tú puedes preguntar a qué se dedica la persona, cuál es el rol de decisión que tiene, que es muy importante para ti si estás vendiendo. Si tú estás vendiendo sobre todo al lo B2B, que venden de business to business, a negocios, saber si es la persona que va a tomar la decisión de compra o es simple y llanamente la persona que está investigando para saber o para darle un reporte a un jefe. Porque ahí tú vas a ver que el tipo de comunicación y el esfuerzo que tienes que hacer para cerrar esa venta es distinto. Tú puedes preguntar temas de presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto para un servicio como este, en el caso de que sea igual algo especializado? Tú puedes preguntar la frecuencia de compra. Tú puedes preguntar cuáles son los canales sociales que tú prefieres o por qué vías de comunicación tú quieres que yo te contacte. Entonces tú le das al cliente la opción de que te diga lo que quiere. O que te diga que no quiere que tú lo contactes y ya. Okay. O, por ejemplo, esto fue un tema que te interesó por algo puntual y ya no es algo que realmente te interese en el tiempo. Pues ya tú lo sabes. Y tú sabiendo eso, fuera de que tú digas, ay, no me funcionó la estrategia porque el cliente no quiere seguir recibiendo mi información, tú te enfocas en lo que sí quieren y dejas de perder el tiempo. Y esa es la idea con esto. Que tú puedas no solamente brindar un espacio seguro para el consumidor, sino también enfocar tus esfuerzos en lo que realmente te va a dar resultado. Porque nadie quiere estar perdiendo tiempo.
Por supuesto, totalmente.
¿Y hay alguna relación entre por ejemplo, la posición socioeconómica de la persona y la información que está dispuesta a dar? Lo pregunto porque, por ejemplo, personas que, tengo la impresión, que personas que manejan contenidos, que entran a plataformas como la que tú mencionas, contenidos de valor para formarse en finanzas, en estrategia, en liderazgo, no sé, que quizás no quieran dar como muchos datos de quién soy, dónde trabajo, qué rol tengo, lo que sea. Sin embargo, si quiero descargar un juego en línea, una aplicación que es una tontería, comprar chucherías en una tienda virtual, lo doy todo. El nombre, la dirección, el teléfono, la tarjeta, como que no sí. mido toda la información que doy. Entonces, pareciera que también hay una relación entre no sé, el nivel educativo de la persona y lo que está dispuesto a entregar versus...
Lo que va a obtener,
uh-huh. Tú dirías, pero bueno, para descargar un ebook, es una información, es un contenido relevante, no, a él no debería importarle que yo le pregunte algunas cositas, y sin embargo sí, es un usuario que sí mide mucho su privacidad, pero tú te vas a comprar unas chancletas que salieron de última moda, no sé qué, y tú quieres que te le lleven a tu casa, tú lo das todo, el nombre, el teléfono, tu cédula, uh-huh. la dirección, la tarjeta por delante y por detrás. Entonces, como que hasta qué punto, ¿cuándo estamos dando mucha información y cuáles son los perfiles que más se limitan en cuanto a la información que quieren brindar? ¿Tienen ese dato? ¿Se ha estudiado algo así?
No lo tengo el dato, pero sí creo que tiene mucho que ver con, tú dices algo que es importante, es el nivel educativo de la persona, pero yo creo que tiene mucho más que ver con el nivel de intención de la persona. ¿Cuál es la intención de la persona a nivel de su uso del mundo digital? Porque si yo quiero el producto y me están pidiendo todos los datos y yo realmente lo quiero, no, y fíjate que digo lo quiero, no lo necesito, lo quiero, yo voy a darlo todo, porque al final es lo que yo estoy queriendo hacer. Exacto. El problema aquí se da cuando la interacción del mundo digital se vuelve prácticamente un acoso. Pasa que tú entras a un sitio web, no te piden nada, no te piden datos, pero te ponen las cookies y son unas cookies tan invasivas que tú no dejas de ver eso en ningún otro canal en el que tú vas. Uh-huh. Entonces se vuelve un poco, uno se siente acosado. Entonces el consumidor comienza a sentir que pierde el control de su experiencia digital y ahí es que está el problema.
Okay.
Porque estamos sintiendo como que no, o sea, no hay forma de yo controlar lo que veo. Y en el momento en el que yo no controlo lo que veo, comienzo a generar rechazo del canal. Y no es necesariamente el canal, es la mala administración de esa información y de ese seguimiento que se le está dando al consumidor.
En esa misma línea, hay otro tema que siempre me llama la atención. Cuando ya yo no quiero seguir un tipo de contenido, a veces el proceso para dejar de seguir es tan complejo que tú optas por ya total que sigue entrando ese correo.
Y ya lo vaya al junk.
Pero realmente es odioso ese proceso, María.
Es tedioso y es ilegal. O sea, usted tiene que darle al cliente la opción de que se dé de baja de la base de datos uh-huh. si no quiere recibir los correos, y tiene que ser fácil. Eso es uno de los puntos más importantes que se toman en cuenta en términos de seguridad. Tiene que ser un proceso fácil. Si el cliente no quiere, no quiere. Y si tú le vuelves a mandar un email a un cliente que se dio de baja de una base de datos, es algo demandable.
Si en este momento una empresa nos está escuchando y dice, ok, pero ¿cómo yo puedo hacer este proceso de una forma efectiva? ¿Cuáles son las cosas que yo debería tener en cuenta para hacerlo bien?
Tienes que preguntarle al cliente con qué frecuencia quieres recibir información.
Okay.
Pregúntale, dale el poder a él de que te diga lo que quiere. Mándale una copia de tu política de privacidad, que deberías tener una política de privacidad personalizada, okay, por correo electrónico, para que el cliente lo tenga ahí. Y tú también, como marca y como empresa, te cubres en, okay, salud. Y tú digas, mira, yo se lo dije, yo le, okay, dije que yo le iba a mandar una cantidad de información. Uh-huh. Envíale ese resumen y invita a los clientes a que te digan cuando quieren algún cambio.
Okay.
Por ejemplo, tú le dices al cliente cuando visita la web, en el caso de que sea un cliente recurrente, mira, tengo la política de seguridad aquí, recuerda que la puedes revisar, o dime si tú quieres cambiar, uh-huh, tus preferencias. Y no es un tema de que yo voy a motivar a que el cliente deje de seguirme o que el cliente deje de recibir mi información, es un tema de yo darle la posibilidad de que encuentre lo que está buscando o lo que necesita para sentirse seguro, rápido y fácil.
Perfecto.
Okay.
Y, por favor, segmenten, no manden correos a todo el mundo lo mismo, no manden un tema de masividad ni de ese mismo acoso a nivel de contenido, porque estamos saturados y no podemos seguir trabajando en pro de esa saturación. Tenemos que ser un poquito más inteligentes y darle al cliente realmente lo que quiere, porque si no, no tiene sentido.
Y también que comparta cosas que sean significativas, cosas que sean memorables, cosas que sean importantes. A, uh-huh, veces tú comienzas a recibir cualquier cantidad de tonterías que tú dices, pero por favor, es decir, mándame, sí, algo que sea significativo para mí.
Que
y también la cantidad de información. Es decir, no es necesario estar enviando información todos los días.
Varias veces al día.
No, dale un respirito a ese email.
Para que la marca no se vuelva odiosa.
Exactamente.
Y usted no es un noticiero. Si usted fuera un noticiero, ok, es diferente.
Que genera
pero no.
información o está buscando información. Exacto, constantemente.
Pero no.
Pero hace una pregunta, una camino al solo oyente, antes de que te vayas. Claro. Patria Rivera pregunta, ¿y qué hacemos con los casos en que, si yo quiero ver una información, primero me obligan a aceptar las cookies?
Que eso es así. La información la hace el que tiene la web. Entonces, al final, yo para poder consumirla tengo que darle algo y tengo que aceptar la cookie. Una cosa que vi en este fin de semana y me llamó mucho la atención fue que me dio un ching más de control, ¿sabes? Se me sentí más segura, que me decían que tenían tres opciones: declinar las cookies, aceptar las cookies o aceptar solo las cookies que sean fundamentales. Y yo dije, mira, por lo menos esta opción
yo he visto esa, sí.
me da un poquito más de seguridad.
Sí, porque si tú no aceptas nada, pues no vas a tener acceso a nada.
Exactamente.
Entonces, eso es una especie también de camisa de fuerza.
Y sepa que usted puede limpiar las cookies también. O sea, entra a la camino del solo oyente, entra, consume el contenido, acepta la cookie, después tú vas, te buscas y te limpia tu caché y te quita todo eso.
Y ya, y listo. María,
eso es una clase para otra entrega.
María, la gente que quiera seguir esta conversación contigo.
Claro que sí, me pueden seguir en Yo Soy María Ten o escribirme a yosoy@mariatenm.com.
Un abrazo, María.
Que tengas un excelente día. Bye, bye.